Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugaz. Una de las razones que esgrimieron los senderistas para matar a una mujer fue su silencio. Estaba triste y pensativa, dijeron, y de un hachazo la partieron en dos. Por un lado, el izquierdo, el corazón y la sangre transparente, al otro, las vísceras y entre ellas, el dolor por su guagua de 3 meses, asesinada a hachazos 4 días atrás. Triste y pensativa. ¿Cuántas veces me hubieran matado a mí? ¿Cuántas veces a ti, impávida lectora? Ella murió por nosotras, las tristes, las pensativas. Con Oronjoy, este poema, escrito por Rocío Silva Santisteban, empezamos el programa. Un programa en el que quiero hablar con ella sobre poesía, periodismo, feminismo, la izquierda en el 2022 y muchísimas cosas más. Buenos días, Rocío, ¿cómo estás?
Hola, Paola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, tú has escogido, la palabra siempre para ti ha sido, a lo largo de tu vida, una manera de combatir, de decir lo que piensas y de poder exorcizar todos los demonios, digamos, que ves en tu vida, pero además ese es el lado, digamos, que lo has aplicado en la vida, en tu vida como política. En primer lugar, ¿en qué momento encuentras en la izquierda en el 2022 en el Perú?
¿En qué momento encuentro?
¿En qué está la izquierda? ¿Cómo ves a la izquierda, digamos? Sí, o sea, ¿cómo está? ¿Qué retos tiene? ¿Qué autocríticas hay que hacer? ¿Qué cosas? ¿Dónde están los líderes de la izquierda?
Bueno, yo creo que varias autocríticas, ¿no? En primer lugar, yo no creo que este gobierno sea un gobierno de izquierda. No creo que el presidente Pedro Castillo sea, digamos, un representante de una izquierda, digamos, de tradición. Más bien, me parece que él es un genuino representante del pueblo, sin duda alguna, ¿no? Profesor rural, etcétera, pero un nacionalista popular con una propuesta progresista, ¿no? Ciertamente progresista, que lamentablemente no se puede ejecutar debido a una serie de problemas y de carencias, ¿no? Y en ese sentido yo creo que más adelante lo que van a hacer es sacarnos en cara que el único gobierno de izquierda fue un gobierno completamente errado, ¿no? Yo creo que en estos momentos la izquierda en el Perú debería de repensar lo que ha implicado estar como viendo demasiado el tema electoral y viendo mucho menos el tema de trabajo en bases, el trabajo con las bases, que es el trabajo básico de la izquierda de toda la vida. Porque si la derecha tiene dinero para invertir en medios, en propaganda, en fin, en diferentes cosas, nosotros no tenemos nada, excepto la posibilidad de un trabajo coherente en bases, ¿no? Y eso es lo que quizás, como autocrítica, nosotros no lo hemos hecho, ¿no? Eso lo hizo, sin duda, un poco Perú Libre, bueno, de hecho, lo hizo también un poco el Frente Amplio y más tal vez el Movimiento Nuevo Perú, pero sin embargo, bueno, excepto Perú Libre, los demás partidos están sin inscripción, ¿no? Nuevo Perú porque no le dieron inscripción, el Frente Amplio porque la perdió, y bueno, Perú Libre yo creo que va a salir bastante magullado de ese escenario, ¿no? Entonces, lo que ahora quedaría sería pensar en replantear qué es la izquierda peruana. Y la izquierda peruana ya no puede ser la izquierda jurásica, ya no puede ser la izquierda machirula, una izquierda ortodoxa que se quedó sin repensar lo que ha implicado, digamos, el siglo XXI, ¿no? Sino que la izquierda hoy en día tiene que ser una izquierda feminista, una izquierda ecologista, una izquierda que luche por los territorios, que esté junto a la gente que está, digamos, impactada por el extractivismo, que es el modelo imperante. Y si nosotros no planteamos eso y un cuestionamiento al modelo y un cuestionamiento al uso de combustibles fósiles etcétera, entonces verdaderamente no aprendimos nada.
Perú Libre se dice de izquierda. Vladimir Cerrón dice que es de izquierda, leninista y más allá. ¿Cómo se expresa o cómo decir que eso, que Vladimir Cerrón, líder y fundador del partido que llevó al poder al presidente Castillo, no es izquierda? ¿Cómo se le dice que eso no es izquierda?
No, bueno, yo sí creo que son izquierda, pero son una izquierda ultra tradicional, ortodoxa, bastante, digamos, cuadriculada, no incorpora, por ejemplo, el tema que tiene que ver con las mujeres, no les interesa. Básicamente los liderazgos son liderazgos masculinos, los liderazgos femeninos son liderazgos que también imitan a los masculinos. Y no sé, mira, ¿sabes qué estaba pensando, Paola? Yo estaba pensando que si Mariátegui estuviera vivo hoy en día, le irían caviar. ¿Por qué? Porque Mariátegui, bueno, en primer lugar, se había educado en una izquierda gramsciana, ¿no? En Europa, y era una persona que escribía sobre cine, sobre psicoanálisis, sobre ópera, sobre mujeres, sobre feminismo, sobre poesía. Entonces, con ese perfil, hoy en día, Mariátegui era un caviar, pues, ¿no? Pero por eso lo que yo digo es que Mariátegui era un hombre de su tiempo, y lo que nosotros tenemos que hacer es repensar el Perú con esa metodología mariateguista de situarnos en nuestro tiempo. Y en nuestro tiempo, ¿cuál es uno de los temas fundamentales? El cambio climático. Y si nosotros no pensamos en la supervivencia de la especie humana, precisamente cuestionando el modelo de desarrollo, un modelo instalado en un desarrollo que se, digamos, cuya base principal es el consumo de combustibles fósiles, estamos mal, 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 mal. Y menos aún si aplaudimos a las empresas mineras, porque las empresas mineras, no todas, obviamente, ¿no? O sea, hay muchas empresas mineras que tienen otra propuesta, pero lo que yo digo es, no quisiera, digamos, disparar específicamente contra, digamos, las empresas productivas, sino contra un modelo. Y eso es lo que tiene que cambiar. O sea, el modelo de Perú exportando piedras durante años de años es lo que tenemos que cambiar. No podemos continuar con ese modelo.
Así como la emergencia climática que vivimos y que tiene que ser vista tanto por derecha, por izquierda, una de las cosas es el lugar de las mujeres en la política. Y hemos visto la semana pasada que un premier como Héctor Valer duró 3 días acusado de agredir a su esposa y a su hija. Y eso fue, digamos, precedió el maltrato a Mirta Vázquez como primera ministra. ¿Cuál es el papel que no debe cumplirse ni siquiera en todo el arco ideológico para respetar a la mujer, digamos, seas del lado que seas, ¿no? Y eso todavía no ha cambiado. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, mira, antes de pasar al tema de las mujeres, sí quisiera cerrar un poquito el tema de lo del cambio climático. ¿Por qué? Porque, bueno, tú dices, claro, izquierda, derecha, todos tienen que tener en consideración el tema del cambio climático. Sí, por supuesto, pero la izquierda lo que tiene que decir es, ojo, parte del problema es el sistema capitalista y tenemos que cuestionar profundamente este sistema capitalista, que es un sistema básicamente global en el cual nosotros tenemos solo una función, exportar materias primas. Eso, bueno, como paréntesis. Y después sobre el segundo punto, ¿no? O sea, sin duda uno de los graves problemas de la izquierda es que no ha podido incorporar la reivindicación de los derechos de las mujeres, ni además algo que sí hizo la izquierda boliviana, por ejemplo, ¿no? Una crítica profunda al patriarcado y al patriarcado latinoamericano que es, digamos, que tiene un entronque de patriarcados. En primer lugar, los patriarcados prehispánicos y los que vinieron obviamente con la colonia, ¿no? Que son patriarcados racistas, colonialistas, bueno, o sea, algo completamente diferente de lo que sucede en otros países. Entonces, ese es el modelo que se mantiene incluso en estos momentos en el poder. O sea, pueden pasar, digamos, pasan los líderes y seguimos manteniendo esa idea de que los temas de las mujeres no importan. Por eso Pedro Castillo, cuando Finalmente dijo que Héctor Valer ya se retiraba del premierato. No lo cuestionó precisamente por lo que lo hemos cuestionado a una gran cantidad de peruanos, ¿no? Que es por estas conductas violentas en contra de su propia familia, de su esposa y de su hija, ¿no? Sino lo que hizo fue hablar del Congreso y le echó la culpa al Congreso, e inmediatamente después habló de los funcionarios que en los cuales él ha confiado y que le han traicionado esa confianza, ¿no? Entonces, el tema de las mujeres parece que no le importa ni al presidente, no le importa tampoco a la presidenta del Congreso, ¿no? La presidenta del Congreso, al final de todo su speech, ahí le estamos viendo, ¿no? Ella, ¿qué fue lo que dijo al final? No queremos más comunismo, lo cual no solamente es completamente desacertado, sino que mantiene un discurso completamente absurdo. Acá no hay comunismo de ningún tipo. Héctor Valer subió al Congreso con López Aliaga, es decir, o sea, comunista nada, no hay nada de comunismo ahí, nada de rojo, excepto su casaca que no sirve para nada. Entonces, lo que a mí me parece que está sucediendo es que nos estamos olvidando de cuestiones profundas en las cuales nosotros podríamos estar de acuerdo con sectores con los que no estamos de acuerdo en otros aspectos, ¿no? O sea, por ejemplo, con la misma gente de Acción Popular. Yo recuerdo perfectamente que cuando fui congresista, varias compañeras de Acción Popular tenían una agenda de reivindicación de derechos, incluso de derechos LGTBIQ, y eso a mí me pareció bastante importante. Eso no lo veo ahora.
No se ve en el Congreso, no se ve en el Ejecutivo, y tenemos un Tribunal Constitucional que tampoco está peleando por los derechos de las mujeres. ¿En qué fallaron, crees tú, los colectivos feministas o la gente para poder volver a posicionarse políticamente en favor de los derechos de las mujeres?
Bueno, quizás creo que todos hemos fallado en pensar, incluyéndome, ¿no?, que cambiando las políticas públicas, cambiando las leyes, vamos a cambiar las mentalidades, ¿no? Y de verdad que yo siempre lo he dicho, y después digo, ¿cómo me olvido de lo que yo misma he dicho? Pero bueno, y es, las leyes no cambian las mentalidades, tenemos que trabajar a un nivel mucho más profundo, ¿no? Y ese pues es el nivel de la educación, y lamentablemente en la educación también hay sectores ultraconservadores, muy ignorantes, que no saben y no precisan lo que implica el enfoque de género, y que no quieren el enfoque de género porque va a homosexualizar a sus hijos, algo que es completamente ridículo. Entonces, o sea, lo que nos ha faltado ha sido tal vez difundir de una manera mucho más técnica, tal vez, o mucho más pedagógica, nuestro mensaje, ¿no? Nuestro mensaje, que es el mensaje que creo que muchas mujeres en el mundo también nos une, ¿no? Y es la lucha por la igualdad, la lucha por derechos, para no retroceder en derechos, la lucha también por la educación de las niñas, para que las niñas tengan una educación de calidad, una educación en la que puedan tener pensamiento crítico, y precisamente eso es lo que duele, ¿no? Lo que duele es encontrar que muchas mujeres en el Perú todavía siguen siendo analfabetas o analfabetas por desuso, es decir, se alfabetizaron, pero después ya no leyeron, ¿no? Entonces falta también, junto con eso, digamos, toda una serie de políticas educativas para difundir el enfoque de género, pero también para difundir el pensamiento crítico, que solo se da a través del pensamiento abstracto que lo da la lectura, ¿no?
Quisiera regresar a lo que a tu mención a José Carlos Mariátegui y lo que es lo caviar. Ahorita, todo lo que no sea no radical es caviar. Tú ya eres, digamos, superpresidenta caviar, según te he escuchado en varios, te han mencionado en varios spaces. ¿Qué es lo caviar ahora? Porque ya yo te leí muchos textos anteriormente, pero ahora, ¿qué es ser caviar en este Perú, donde hay una extrema derecha y una extrema izquierda peleándose por quién gana en ese toma-toma?
Mira, el concepto caviar es un significante sin significado. Puede significar cualquier cosa. Es un significante vacío. Tú le das el contenido que te da la gana. y unos dicen que es tal cosa, otros dicen el caviar es el que ha trabajado en el Estado y ha, está en el Estado todo el tiempo, ¿no? O sea, bueno, los apristas también han estado en el Estado todo el tiempo, o sea, serían caviares, ¿no? O sea, no hay ninguna definición, y además es algo, digamos, que se utiliza para descalificar, ¿no? Porque, por ejemplo, obviamente, para un sector de la izquierda, perulibrista, me imagino, yo sería una caviar, pero para la derecha soy una terruca, una terrorista, ¿no? O sea, eso me lo han dicho varias personas. No solamente me trolean todo el día diciéndome que soy terrorista, sino me lo han dicho públicamente y periodistas, ¿no? De Willax. Entonces, o sea, es muy relativo, ¿no? O sea, ¿qué es? O sea, ¿qué es el caviar? ¿Qué es terruquear? ¿Qué es esto y qué es lo otro? Yo creo que estamos, en verdad, en una situación de una polarización en la derecha y en la izquierda que es brutal, ¿no? Brutal. Y otra cosa también es que mientras menos formación política, más caes pues en ese tipo de estereotipos absurdos, ¿no? Ayer en la noche estuve debatiendo con Gustavo Espinosa, que es el viejo dirigente del Partido Comunista. Y justo ahora en la mañana pensaba y decía, wow, Gustavo Espinosa, que es, o sea, que es bien ortodoxo, pues en su línea, le podría dar a todos los izquierdistas contemporáneos una lección de lo que es coherencia política, manejo teórico de la política y sobre todo manejo de la cultura. Es un hombre culto. Entonces, o sea, me doy cuenta que el deterioro de ciertos liderazgos de izquierda, que además, algo que me parece increíble es cómo puedes estar orgulloso de ser ignorante. O sea, ¿cómo? No lo digo por el presidente de Perú, ¿eh? Porque pienso que Pedro Castillo dice, yo estoy aprendiendo, pero no creo que lo diga con soberbia. Pero sí hay otros dirigentes de otros partidos y dirigentes jóvenes y dirigentes mujeres en que lo que no conocen piensan que no existe. Ah, ¿por qué es esta palabra? Esa palabra no existe. Pero es porque tú no la conoces, pero que tú no la conozcas no significa que no existe. Entonces, hay una soberbia, la ignorancia es soberbia, pero hoy en día hay un regocijo en ser ignorante. Eso me parece terrible. O sea, no entiendo que eso pueda funcionar. Eso, no sé cómo la izquierda, o sea, la izquierda de mi época, yo soy sanmarquina, yo no milité en el PCR, o sea, mi formación es una formación, digamos, en la pobreza. Pero de verdad que mis compañeros de esos años y yo, o sea, hacíamos todo lo posible por, ¿qué te digo? O sea, terminar de leer el Quijote y más o menos, no sé, ir al cine y ver algunas películas buenas, aún con los 4 reales que teníamos en el bolsillo. Y por eso, eso es algo que a mí me choca mucho de cierto sector de la izquierda contemporánea.
Por un lado está el terruqueo, por un lado está el caviareo, ¿no? Pero la cosa que yo siento que sí se mantiene en el tiempo es tratar de desmerecer al otro o multiplicar al cero por cero al otro para quitarle su estatus para debatir, ¿no es cierto? O sea, yo te tiro el insulto y ya por ende lo que tú digas ya no importa. Es algo que venimos trayendo desde la colonia, desde dónde viene ese rezago en el cual yo desaparezco lo que tú dices porque te lanzo cualquier epíteto.
Bueno, yo creo que sí viene de antes, pero yo no creo que venga de hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí es, no sé, mira, de todas maneras, en la izquierda peruana, en la izquierda antes de Sendero, había también una vocación del debate, ¿no? Había una vocación del debate fuerte. O sea, habían asambleas en que duraban horas de horas y horas, porque si tú habías dicho 1, 2, 3, 4, te rebatían, no 1A, no 1B, no 2, no 2A, no 2B. Entonces, había una discusión que podía ser aburrida, pero era una discusión permanente, ¿no? De argumentos. Hemos pasado a esta confrontación ad hominem, yo creo que en los 90, ¿no? Creo que en los 90 se viene también todo un discurso que es un discurso que lo absorbe todo, ¿no? Que es también el discurso del capitalismo tardío, ¿no? Es el discurso neoliberal, el discurso del emprendedor, el discurso de que solamente nos toca hacer eso. O sea, yo escucho a algunos jóvenes de izquierda que dicen, pero ¿ya qué vamos a hacer? Pues ya está así, la cosa está hecha. O sea, eso me parecía imposible de pensar en los años 80, ¿no? O sea, siempre nadie podía decir la cosa está así, o sea, siempre todo podía cambiar. Y entonces hay como una especie de aceptación, ¿no? Una especie de aceptación de que ya, digamos, la realidad es una, cuando en verdad uno de los de las propuestas de la izquierda siempre era el cambio de la realidad, ¿no?
Te voy a dar siete nombres de políticos y políticas y quisiera que me des una breve definición de ellos, ¿no? Vladimir Cerrón.
Bueno, un médico que se perdió en el poder.
Guillermo Bermejo.
Un compañero radical que cree en los derechos humanos. Ojalá que siga creyendo.
Verónica Mendoza.
Una gran candidata en el 2016.
Marco Arana.
Ah, bueno, pudo ser, ¿no? Pero no fue.
Pedro Castillo.
Un compañero que está acogotado por su entorno y que puede cambiar.
Sigrid Bazán.
Una mujer muy inteligente que yo creo que tiene mucho futuro político, pero que por ser blanca la trolean a más no poder, creo yo, por ser de la Católica, por ser caviar, entre comillas.
Roberto Sánchez.
Yo creo que está haciendo un buen esfuerzo ahora y no lo veo como premier.
Marisa Glave.
Creo que Marisa ahora está en sus cuarteles de invierno y tal vez está preparando para algo en el futuro.
Indira Wilca.
Yo creo que ella tiene mucho potencial. Indira me parece que es una de las personas por las que yo apostaría en la izquierda.
Héctor Valer.
Me da cólera que regrese a ser congresista.
Y para cerrar, Mirta Vázquez.
Es una gran mujer que ha hecho todo lo posible y creo que tiene bastante futuro también.
Y Rocío Silva.
Yo no sé, vamos a ver cómo se presentan las cosas, pero en todo caso, yo creo que hay que tener alegría para cada día y afán para cada día para seguir adelante y para luchar por un país que todos queremos, ¿no?
Muchísimas gracias, Rocío, por la entrevista y será hasta la próxima.
Gracias, Paola.
Con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.